Bio para Sa, con Ángel Luis Encinas Morán.
La Parasha es Kedoshim, nuestro personaje Janet Luis Yellen, y como siempre, nuestro profesor es Ángel Luis Encinas Morán.
Bienvenido. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, queridos oyentes. Un placer volver a estar con todos ustedes.
¿Cómo conectamos a este personaje, a esta mujer tan interesante, con la Parasha de esta semana?
Bueno, la conexión de esta prestigiosa economista norteamericana tiene conexión con Kedoshim, porque en esta Parasha de hoy se regula por primera vez en la historia lo que es la cuestión de los salarios justos y de pagar los salarios a tus trabajadores en el día. Lo cual, evidentemente, es un hito en la historia de la justicia social universal. La Torah, como siempre, se anticipa bastante más a la legislación humana en estos conceptos relativos a los derechos humanos. Janet Luis Yellen nació en Nueva York el 13 de agosto del año 46 en el seno de la familia de una judía polaca. Su madre en Blumenthal era profesora de escuela y su padre, Julius Yellen, era médico de familia que ejercía en el piso bajo
de su propia casa,
lo cual es encantador, porque gracias al tesón de los padres, ella se pudo graduar en la escuela de Fort Hamilton como una estudiante ya aplicada con medalla de oro de fin de estudios. En 1967 se nos gradúa en el Pembroke College de la Brown University en económicas, pero en el 71 obtiene el título de doctora examinándose en ese curso con 24 doctorandos, siendo ella la única mujer. La tesis que hace se llama Empleo, producción y acumulación de capital en una sociedad abierta, un enfoque de desequilibrio. Es decir, esto va relacionado directamente
con lo que luego sería su trayectoria profesional.
Con lo que luego sería toda su trayectoria profesional, que es impresionante. La tesis se la dirigen los premios Nobel Tobin y Stiglitz. No tenemos que hablar nada de ellos como economistas, ¿verdad? Creo que todos nuestros oyentes saben de quién estamos hablando, sobre todo de Tobin, por su famosa tasa que quería imponer a las transacciones bancarias, tanto a nivel nacional como internacional, para resolver los problemas de pobreza y desigualdad, como Stiglitz, que es otro monstruo de la macroeconomía judía norteamericana. Ella fue profesora de economía en Harvard de 1971 al 76. Fue miembro de la escuela y la junta de gobernadores de la Reserva Federal Norteamericana durante 2 años. Después se fue a Londres, a la London Economic School, donde trabaja mi querido amigo y colega, el historiador Paul Preston, que seguro que todos nuestros oyentes obviamente conocen.
No sabía que erais amigos.
Sí, desde...
Bueno, que ya nos tendrás que hablar de esa amistad en algún momento.
Desde allí volvió a California y fue profesora desde 1980 hasta que se jubiló en la Haas School, dando clases de macroeconomía a los estudiantes de MBA y a los estudiantes de pregrado, con un resultado docente impresionante, siendo profesora excelente por 2 veces a lo largo de su carrera, un récord que hasta ese momento no había tenido ninguna profesora de esa institución. Además, fue nombrada catedrática de negocios y de economía. Ahí también. Y realizó una labor extraordinaria. Pero donde realmente hizo una carrera meteórica fue en el servicio público, siendo nombrada primeramente jefa del gabinete de asesores económicos del presidente Bill Clinton.
Que es quizá por lo que la conocemos la mayoría, ¿no?
Exacto. Y me atrevo a decir también que por la extraordinaria gestión que hizo en ese periodo. Presidió el Comité de Política Económica de la Cooperación, de la Organización, perdón, de Cooperación y Desarrollo Económico. Presidió la Western Economic Association International. Fue presidenta y directora ejecutiva de la Reserva Federal de San Francisco de 2004 a 2010. Y de este periodo lo más importante fueron sus intervenciones de 2005 y 2008, la primera hablando de que había que tener cuidado con la concesión a los créditos a la vivienda para que no perjudicaran.
Ay, si le hubiéramos escuchado aquí.
La economía federal. Y la segunda cuando en 2008, poco antes de que estallara el escándalo, Madoff advirtió a las autoridades norteamericanas que tuviesen muchísimo cuidado con el tema de la burbuja inmobiliaria. En el 2010 fue nombrada vicepresidenta del sistema de la Reserva Federal por el presidente Obama y ratificada por el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Y ahí ya hasta el 2014 fue cuando realizó todas sus medidas de incremento del gasto público dirigido fundamentalmente a las mejoras salariales y a la creación de empleos a largo plazo bien remunerados y también garantizando la movilidad laboral dentro del país, reduciendo considerablemente la tasa de desempleo, recurriendo incluso para ello a la subida de interés del 2015, que no había tenido lugar en el país desde el año 2006, como saben todos nuestros oyentes.
¿Terminamos así?
No, seguimos con ella porque sigue.
Todavía sigue haciendo cosas.
Es impresionante, sí. ¿Por qué? Porque su política, aparte de mantenimiento de empleo, se traduce también en una subida importante de salarios en todos los Estados Unidos. Durante el 2016, cuando llega Donald Trump a la presidencia,
No son muy compatibles.
De los Estados Unidos, bueno, son la noche y el día. Pero en el fondo, lo bueno que tienen los americanos,
que son prácticos,
es que primero son prácticos y tienen un concepto de servicio a los intereses nacionales. También nos convendría aprender un poquito en ese, en ese sentido, ¿no? Y por eso ella lo que hace es afirmar que va a proteger la ley de reforma de Wall Street y de protección al consumidor de Dodd-Frank, que había sido firmada en el 2010 por Obama. Trump no le dice nada y sigue todo muy bien hasta que en el 2018 critica el intento de Trump de meter el comercio como uno de los objetivos del sistema de la Reserva Federal, lo cual, evidentemente, como todos nuestros oyentes saben, en los estatutos de esa organización no figura, es decir, el presidente norteamericano, ahí da uno de sus clásicos saltos hacia adelante, cualitativos, y sálvese el que pueda. Ella deja la Reserva Federal como presidenta, sigue dentro de ella como miembro hasta 2024, y aparte de este pequeño currículum vitae que hemos nombrado, pues ella es autora de numerosísimos artículos científicos y también de una obra fundamental que marca desde el punto de vista económico lo que fueron los años 90 en la economía de los Estados Unidos. Esta obra se titula La década fabulosa, lecciones macroeconómicas de la década de los 90, y la escribió nada más y nada menos con Alan Blinder, al que me imagino también que nuestros oyentes también habrán oído hablar de él alguna vez como uno de los mejores economistas judíos actuales de los Estados Unidos.
¿Qué significa ser uno de los mejores economistas del mundo, ¿no? También, de alguna manera.
Casi del universo, como los másters, ¿no? Que leíamos en los TVOs de Marvel de jóvenes.
Bueno, pues nos hemos acercado a esta apasionante mujer que nos conectaba con la Parasa de esta semana, con Kedosin. Te la agradecemos muchísimo y te convocamos para el próximo programa.
Aquí estaré, por Dios mediante. Muchas gracias, Raquel. Un placer, queridos oyentes, estar con todos ustedes.